esta nueva área. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Ana, ¿no?
Ana, así es.
Buenos días, Ana.
Nora, bueno, mucho gusto, muchísimas gracias por atendernos tan tempranito. Es una noticia muy linda de contar y obviamente para toda la localidad. ¿Cómo surge la creación de este área de derechos humanos allí en El Hoyo?
Vaya a saber Dios. un día hace un par de fines de abril, creo que fue, me pide el intendente que pase por el municipio para conversar con él. Como todo chico dije, uy, qué macana me habré mandado. Claro, qué macana me mandé. Bueno, ahí Paul Wisman, que es nuestro intendente acá en El Hoyo, me comenta que tienen intención de crear, que tienen como equipo, intención de que se cree, en principio es una coordinación de derechos humanos para empezar a trabajar despacio, pues un trabajo largo, en todo lo que es son las políticas, por supuesto, como eje, políticas de memoria, verdad y justicia, en nuestro país son indispensables y por otro lado obligatorias por parte del Estado, porque hemos sido un país donde hemos transitado un genocidio, donde hubo campos de concentración, donde todavía tenemos a 300 personas hoy adultos que no conocen su verdadera identidad de origen. Entonces, por los convenios que nuestro país tiene firmado a nivel internacional, estamos obligados a sostener políticas de memoria, verdad y justicia e implementarlas. Depende del interés o no de cada gobierno el énfasis que se le da a esto. Y eso por un lado como eje, y después comenzar a trabajar todo lo que es el enfoque en derechos humanos en las políticas públicas del municipio de El Hoyo.
Bien, fundamental. Esto incluye, por ejemplo, capacitación del personal, se me ocurre.
Exactamente. Entonces, bueno, charlamos sobre esto. Yo ya hace muchos años estoy jubilada de mi actividad profesional, soy docente de escuelas rurales. Estuve un tiempo acá, otro tiempo en Noquén, no docente soy, de escuela primaria.
Pero siempre, Nora, también hay que destacar tu militancia por los derechos humanos del pueblo durante mucho tiempo.
Sí. Sí. Es parte de mi militancia social, lo fue siempre. Entonces estuvimos pensando con el equipo, con Paul, y planteamos tres ejes. Tres núcleos de trabajo.
¿Cuáles son esos
tres núcleos? Trabajo de difusión hacia afuera de la institución municipal, de difusión y promoción de lo que son los derechos humanos, que muchos los nombramos y a veces poco tenemos conocimiento de qué se trata y qué tiene que ver con nuestras cotidianidades. Además de la defensa de la vida, absolutamente atraviesa todas las cotidianidades que vivimos. El otro es yo lo llamaría capacitación, prefería sensibilización sobre justamente el tema de derechos humanos hacia el interior de la institución estatal del municipio, es decir, espacios de intercambio y sensibilización con los trabajadores y trabajadoras de todas las áreas del municipio, absolutamente de todas, ¿sí? Y después otro núcleo es el acompañamiento ante demandas por situaciones, que ojalá no se den, de violencia institucional. Porque el municipio de El Hoyo ha firmado un convenio también con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, un convenio para abordar el tema de derechos humanos y para abordar el tema de violencia institucional, que es un tema complejo y que requiere de un trabajo muy con un equipo muy fuerte.
Sí.
Esos son los tres nudos. En lo personal como parte de un colectivo de militancia de derechos humanos de distintos lugares, me pareció una propuesta interesantísima. Si bien en otros sitios, en otros lugares del territorio del país ya hace bastante, hay secretarías o áreas o coordinaciones de derechos humanos, no ocurre esto acá en la zona nuestra del paralelo 42, al menos que yo tenga conocimiento.
Exacto, yo arranqué la nota planteándolo de la misma manera y resaltar dos cosas, ¿no? Me parece importante poder difundir esto porque venimos de un gobierno anterior que categorizaba los derechos humanos como un curro, así como
claro.
lo escuchamos, como para nuevamente poner este tema con la importancia que corresponde, con la importancia que amerita. Y en segundo lugar, esto que vos destacás también, este acompañamiento, este tercer eje que planteás en una región en donde lamentablemente ocurren muchos casos de violencia institucional. De hecho, se está investigando lo que ocurrió con Tino John hace muy poquito. Realmente son situaciones que, bueno, ni hablar de Santiago Maldonado, son diferentes ya acontecimientos que nos marcaron y nos cuesta sanar, ¿no?, como población. Esto, bueno, puede ser una manera de retomar, ¿no? Me parece una cuestión que es necesaria en nuestra región.
Sí, así es. Esos son, han sido dramas, horrores que hemos vivido muy fuertes, que han sido difundidos incluso a nivel nacional, pero no son los únicos. No son los únicos. Y la situación de violencia institucional es algo que tenemos que entender, que por más que no nos afecte en forma directa a cada uno de nosotros y nosotras en el cuerpo y en nuestras mentes, sí nos está afectando como sociedad. Porque el Estado es el que nos tiene que cuidar, el Estado es el que nos tiene que proteger. Entonces, si el Estado es el que nos tiene que cuidar y proteger, porque para eso fue creado hace un par de siglos atrás, cuando se crean los Estados-Nación, y esa institución que es el Estado, que es a la que la comunidad, la forma que la comunidad ha elegido para organizarse armoniosamente y protegerse, es la que no te protege, y que a la salsa en los derechos y en el que es el fundamental, que es el de la vida, la integridad de la vida, estamos en problemas.
Claro que sí.
Entonces, es obligación del Estado, de todos los Estados, atender esta situación. Ya te digo, es un trabajo que recién comienza, no es una labor inmediata, requiere de un proceso de trabajo, de conformación, de consensos con los trabajadores, las trabajadoras del municipio, con las demás, con ciudadanos nuestros de la localidad, y que va a llevar su tiempo, pero lo importante de esto es que deja sentado, y queda sentado como precedente institucional, que hay, a ver, un área de derechos humanos como política pública, porque al ser creada como área, va a pasar a conformar la estructura, la orgánica del municipio. Entonces, independientemente de las gestiones que transiten, esta estructura va a estar creada. Y ahí va a estar nuestro compromiso, y el de los jóvenes, en sostener y darle contenido.
Claro.
Es muy interesante, muy interesante. Yo la verdad que estoy muy entusiasmada, estoy muy agradecida que me hayan tenido en cuenta para esto, y muy contenta porque hasta el momento la respuesta, la recepción de los compañeros y compañeras, que ya hemos hecho un primer pequeño encuentro con las compañeras y compañeros de desarrollo, la recepción ha sido muy buena, están muy compenetrados con el tema. en este momento, hoy en un ratito tenemos otro con el área de inspectoría y tránsito, y así vamos a ir transitando. Al mismo tiempo te comento que hay la Secretaría de la Secretaría de Derechos Humanos tiene el campus, la Escuela de Derechos Humanos, creada hace muchos años, durante la gestión de, yo no recuerdo si fue sobre fines de la gestión de Néstor Kirchner o ya durante el gobierno de Cristina Fernández.
Sí.
Que es muy interesante porque ofrece capacitaciones a distancia gratuitas, muy, muy interesantes, con apertura, digamos, inscripción abierta, con muy buen material, y también con posibilidades de encuentros por Zoom y todas estas modalidades que se usan ahora.
Así es, justamente.
Y también se está ofertando a quienes estén interesados, que están participando. Ya ha habido dos o tres instancias de estas.
Así es, esto es importante, está bien, lo pueden acceder todos. Hay muy buen contenido de la Secretaría de Derechos Humanos. Hemos hecho nota con autoridades nacionales sobre siempre algún spot, recuerdo, diferentes actividades y capacitaciones. Nora, ¿de qué secretaría depende el área de Derechos Humanos del Hoyo, de Desarrollo Social?
Depende en este momento de gobierno y me parece oportuno que dependa de la Secretaría de Gobierno, porque tiene que tener, digamos, esa ubicación en el organigrama.
Claro.
Sí, porque si no, a ver, tenemos nosotros incorporadas subjetividades, como que determinados temas los relacionamos sí o sí con otros.
No, estoy completamente de acuerdo. Sí.
Entonces es muy interesante que en el organigrama se plantee justamente dependiendo de la parte del Ejecutivo de la Secretaría de Gobierno.
Sí, no solo eso, sino que además son áreas como, por ejemplo, se me ocurre, muchas veces se incluye la de la mujer en la Secretaría de Desarrollo Social y ya tienen muchísimo de qué ocuparse, necesitan mayores presupuestos, mayores personas trabajando en esa área, por eso está bueno que lo aclares.
Sí, además hay una cosa que es importante, que yo se lo comento siempre a los chicos, a las chicas, en el municipio, en todos los municipios, ya se está trabajando sobre el tema de derechos humanos, porque de hecho que acabas de nombrar, Desarrollo Social, el área de la mujer, el área de la niñez, área de juventud, área de deporte, esos son los derechos humanos, eso es lo que nos plantean los pactos y convenciones, el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, y el otro, el de los civiles y políticos, justamente van indicando en todo su articulado las obligaciones que tienen los estados, el nacional, el provincial y el municipal, de atender estas cuestiones que tienen que ver con el derecho al trabajo en todas sus implicancias, a la salud, a la educación, al descanso, a la vivienda digna. Ahora se han ido incorporando, porque es un proceso histórico muy largo, ¿no? Se han ido incorporando los derechos solidarios colectivos, el derecho al medio ambiente sano. Es decir, por lo tanto, en un municipio donde hay un área dedicada al medio ambiente, se está trabajando. El plantear el tema de la coordinación del área de derechos humanos implica darle como una vuelta de rosca a todo este tema y hacer una mirada transversal con enfoque en derechos humanos.
Excelente.
Porque también ocurre que tenemos un montón de situaciones incorporadas como construcciones sociales que se ha dado a lo largo de décadas, que tienen que ver con que hemos ido perdiendo como sociedad la noción de lo que significan los derechos humanos, que son nuestros derechos. Yo te pongo un ejemplo. El otro día conversaba con las compañeras. Hay un aviso de un municipio que se le pide a los beneficiarios del plan, del plan calor, a los beneficiarios de tal jubilación o a los beneficiarios de la UH que pasen a las dependencias por tal motivo. ¿Sí? Bien, no son beneficiarios, no somos beneficiarios. Las personas somos sujetos de derecho.
Claro. Sí, sí.
Hay una diferencia filosófica entre ser un beneficiario y ser un sujeto de derecho.
Sí.
Hay una diferencia importantísima que hace la construcción de que volvamos a retomar o comencemos a retomar que como seres humanos somos sujetos de derecho. Que el Estado debe cubrir esos derechos, no los debe vulnerar, los debe ampliar, y que nosotros somos beneficiarios activos de esos derechos. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Claro.
Entonces,
está clarísimo.
Hay todo para hacer un trabajo transversal y de articulación y coordinación. Por eso te digo que me parece sumamente interesante el tema de la violencia institucional, es muy importante también, importantísimo, prevenirla, trabajar articuladamente, prevenirla, porque realmente actuar sobre los efectos de la violencia institucional es un fracaso de las políticas de derechos humanos. No tenemos que tener situaciones de violencia institucional. Tenemos que encontrar otras formas de convivencia.
Claro que sí.
Pero bueno, es esto, no es mucho. Es lo que se puede hacer y lo que están intentando hacer a partir de este gobierno que hay ahora en el hoyo.
Bueno, Nora, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por brindarnos los desafíos que propone esta nueva área de derechos humanos, muchos éxitos, y seguramente quedemos conectadas desde este lado. Bueno, lo que precisa es difundir, están los micrófonos abiertos y ya nos contactaremos para ver cómo van surgiendo con el correr de los meses estas capacitaciones y esta campaña de difusión y promoción y acompañamiento como ejes del área. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Ana, muy agradecida. Y permíteme una última cosita.
Sí, cómo no.
Algo muy importante para el tema de difusión, y esto es institucional, pero también es personal mío, es que nos faltan identificar las identidades de 300 personas hoy adultas. Y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo viene trabajando en esto hace añazos, toda la vida, desde 1977, siempre buscando. En este momento está con el tema de vacunación, que nos estamos vacunando contra el COVID. Hay una campaña donde se propone que aquellas personas que quieran, por supuesto, y se vayan a vacunar, que saquen una foto con estos celulares que tienen que sacar fotos, uh-huh. Con el cartelito que se diga, puede ser uno de los nietos, permiso, no lo voy a dejar hablar.
No, está bien, estamos buscando. Son cosas que pasan, Nora.
Son cosas que pasan. ¿Por qué? Porque el rango etario que se está abriendo ahora para la vacunación, en ese rango está abierto los hombres y mujeres que seguramente tienen familia, que ya tienen hijos, que todavía no conocen su identidad. Y pueden estar en cualquier lado, pueden ser nuestro vecino, nuestra vecina.
Exactamente, Nora,
es
esta campaña.
Es nuestra obligación encontrarlos y que ellos sepan cuál es su identidad de origen. Después tomarán su camino y su decisión, como lo han hecho todos los nietos que han sido recuperados.
Así es, esta campaña es muy interesante y propone que, bueno, por supuesto, repetir la página web, porque si tenés dudas de tu identidad, te podés comunicar con Abuelas de manera muy sencilla en www.abuelas.org.ar. Y, bueno, esta campaña que vos estás contando propone también usar un hashtag es esta palabra clave que va circulando en las redes, que dice es hashtag una dosis de identidad. Vamos a seguir difundiendo esto, Nora, es muy interesante. De hecho, vamos a ver si podemos hablar.
Si tenés los links, yo te los mando.
Los tengo y lo vamos a seguir promocionando, por supuesto.
Y si alguien tiene alguna duda, no importa, que si dudan, no duden, que se acerquen a Abuelas de Plaza de Mayo. Nosotros desde el área les podemos dar una mano. Es un proceso difícil, pero les podemos dar una mano. Estamos en contacto con la Red por la Identidad, de acá de Esquel, que es la red, es una subsede de la Red por la Identidad que hay en toda la zona de la Patagonia, así que no duden, que consulten.
Excelente, Nora, muchísimas gracias.
Entre todos los estamos buscando si los vamos a encontrar.
Claro que sí.
Si hay una identidad en duda, todas nuestras identidades están en duda. No nos olvidemos que lo que se le hace a una persona se le hace a todos también, como sociedad.
Lo dijiste todo, Nora. Muchísimas gracias.
Bueno, por te mando un abrazo y te agradezco muchísimo. Que tengas un lindo día.
Igualmente.
Gracias. Chao.
Hasta luego. Hasta luego. Chao. Nora Silva pasaba en el aire de Radio Nacional El Bolsón, coordinadora de la Flamante, del Flamante Área de Derechos Humanos de la Municipalidad de El Hoyo.